Padre, estamos ante tu palabra y queremos que ella cumpla toda utilidad en nuestras vidas, de enseñarnos, corregirnos, redarguirnos e instruirnos en toda justicia, a fin de ser equipados y poder vivir de esa manera que es agradable a ti. Necesitamos oír tu voz. Ayúdanos a evitar las distracciones para recibir tu palabra como conviene. Y usa tu espíritu para tomarla y aplicarla en nuestros corazones y que estemos dispuestos para obedecerla. Es en el nombre de Jesús que lo decimos. Amén. Una vez más, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 9. Evangelio de Juan, capítulo 9. Y vamos a leer los primeros 12 versículos. Y entonces continuaremos con los demás más adelante. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es. Y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. La semana pasada nosotros iniciamos el estudio de este milagro de Jesús dándole la vista a un ciego de nacimiento. Y consideramos en lo que acabamos de leer la compasión de Jesús, la curiosidad de los discípulos, cómo Jesús, luego de responder a ellos, hizo el milagro maravilloso, extraordinario, untando lodo en los ojos de aquel ciego, enviándolo a lavarse en el estanque, y aquí, que por gloria a Dios, regresó viendo. Ante ese hecho maravilloso, vemos a los vecinos y otros que le habían visto mendigar, asombrados y preguntándoles cómo le habían sido abiertos los ojos. Y aquí su testimonio bien sencillo. Él dijo exactamente lo que Jesús había hecho para abrirle los ojos. Y luego de su respuesta, ellos se interesaron por saber dónde estaba Jesús. Y allí nos quedamos. Y preguntábamos: ¿Acaso estos hombres y estas mujeres de la vecindad deseaban encontrar a Jesús para reconocerle como el Hijo de Dios, el Mesías, y creyendo en él tener vida y venir y postrarse y adorarle? ¿Acaso ellos estaban pensando que querían saber más de él y asegurarse de que él era, podía ser, el que el profeta Isaías había dicho que cuando el Mesías viniese, abriría los ojos de los ciegos? Y estaban interesados. ¿Será este? ¿Acaso alguno de ellos estaba pensando en que este era el profeta del cual Moisés había hablado en la antigüedad? ¿Qué vemos en el relato que continúa a partir del versículo 13? Bueno, que no era eso exactamente lo que ellos estaban buscando. Le vemos que ellos dicen, lo toman y lo llevan ante los fariseos. Toman al que había sido ciego y lo llevan ante los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Bueno, era en aquella época de los días del Señor, esta era una una secta de religiosos muy fuertes. Eran muy celosos de la ley. Tenían mucho conocimiento de todo el Antiguo Testamento que estaba escrito. Pero ellos tenían un problema serio, por lo cual Jesús los acusó con toda razón. Ellos sabían leer correctamente las Escrituras. Sabían traspasarlas a otros, pero no las cumplían. Y Jesús los acusó de ser unos hipócritas. Habían tomado la ley de Dios para llegar a una autojusticia. Dios, yo estoy bien delante de ti, los demás están mal. Pero esa era una secta muy fuerte dentro del concilio principal de los judíos, llamado el Sanedrín. Y esta gente era muy dominante y el pueblo le temía por un lado, y por otro lado consideraban los comunes del pueblo y los sencillos que ellos eran unos religiosos tan piadosos que nadie podía alcanzar la medida de ellos, veían orar públicamente. En su hipocresía ellos hacían las cosas para los hombres, pero no estaban interesados en Dios. Y aquí están ellos, y es muy probable que estos vecinos y conocidos del que había sido ciego, probablemente en su mente ellos están buscando una aprobación religiosa de lo que pasó. Ha ocurrido un milagro, algo extraordinario. ¿Quiénes más que los religiosos del pueblo podrían ayudar, tal vez a confirmar si esto es de Dios? Podría ser. Pero podría ser por el contexto que tenemos en el capítulo, que ellos estaban tan atemorizados porque los fariseos se habían ocupado de decir que cuando hablaran de Jesús podían ser hasta expulsados de la sinagoga. Ellos eran hostiles a Jesús, no querían saber de él, porque les decía la verdad y los confrontaba con su realidad. El asunto es que llevan a este ciego, probablemente en un lugar, una casa, allí reunidos, y empieza todo un interrogatorio. Y vemos hasta el versículo 34, todo el interrogatorio de estos hombres con aquel que había sido ciego. Ahora, un detalle antes de empezar el interrogatorio. El apóstol Juan se ocupa de decirnos en el versículo 14 que el día que Jesús hizo el milagro era día de reposo. ¿Y qué importancia tiene el día que él hiciera? Lo vamos a ver un momentico más adelante. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos. Versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos: ¿cómo había recibido la vista? Él le dijo: me puse lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Ahora yo me imagino a este que había sido ciego, la cantidad de veces que él tiene que repetir lo mismo. Es común que cuando algo te ha pasado la gente te pregunta. Y la curiosidad nos lleva a preguntar el cómo fue y dame los detalles. Algunos de nosotros disfrutamos con los detalles. Hay otras personas que no disfrutan mucho eso, pero comúnmente a uno les gustan los detalles y uno está preguntando, y a veces uno está más preocupado por satisfacer la curiosidad que por lo que realmente ocurrió y lo más importante. Ahora ellos tienen una mente y están tratando de llevar a este hombre a ver cómo le responde, a ver cómo lo agarran, a ver si demuestran que lo que Jesús hizo no era así. Ahora este una vez más responde, otra vez, me lo preguntan otra vez, otra vez lo digo, tal como pasó, me puso lodo en los ojos, sobre los ojos, y me lavé y veo. Ahora la versión un poquitito más corta que la que él estaba dando antes. Imaginamos que puede ser por las muchas veces que había respondido. Versículo 16. Después que el que había sido ciego de nacimiento, les dice esto. Versículo 16 nos dice: entonces algunos de los fariseos decían, este hombre, ¿cuál hombre? Jesús, el que le había abierto los ojos. Ellos no se atreven a mencionar el nombre. Este hombre, despectivo, no procede de Dios. ¿Y por qué? ¿Por el milagro? No, porque no guarda el día de reposo. ¿De verdad que no estaba guardando el día de reposo? ¿Estaba violentando el Señor el día de reposo? ¿Estaba establecido en la ley, como Dios había mandado, que el día de reposo no se podía hacer ningún bien, no se podía tener misericordia, no había que ocuparse de los que estaban necesitados? Aparentemente estos hombres religiosos están dando mucho, están con mucho celo de que se guarde la ley de Dios. Pero ellos se están dando a su interpretación del día y a las tradiciones que ellos habían puesto, a su interpretación de cómo debía ser, que habían olvidado lo más importante de la ley. Y uno de esos aspectos era la misericordia. ¿Dónde está la violación en haber hecho un bien? ¿Dónde se violenta el día cuando hay alguien que está ciego y Jesús mismo, que es el Señor del día de reposo, decide abrirle los ojos? ¿Acaso el punto va a violentarse el día de reposo? Ok, ¿en qué lo violentó? Hiciste un trabajo, Señor. Ajá, ¿cuál trabajo hice? Hiciste lodo. Y eso fue un trabajo. Y después se lo pusiste en los ojos de los ciegos, y eso fue otro trabajo. Y después mandaste al ciego que fuera el estanque de Siloé, y eso fue un trabajo que él hizo, provocado por ti. Y después que regresara, ¿ven ustedes lo que hace la religión? ¿Ven ustedes lo que hace la religión? ¿Cómo nos esclaviza a algo que Dios no ha mandado? Nos mantiene más en una postura personal. Ellos no están buscando agradar a Dios. Ni siquiera están abiertos a la posibilidad de que ellos están equivocados. No procede de Dios. ¿Y por qué? Porque no guarda el día de reposo. ¿Y el milagro que hizo? No es el milagro que estamos hablando. El problema es que violentó algo que para nosotros es muy fuerte. ¿Violentó la ley de Dios o violentó tu interpretación de esa ley? Tu postura personal. Eres tú que no puedes con eso. Miren Lucas 14 para que vean un ejemplo de cómo el Señor Jesucristo en una ocasión los confrontó por este asunto del día de reposo. Lucas capítulo 14. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús, y podemos ver la intencionalidad de Jesús en esto, habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, no tenían con qué responder. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey caen en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y por supuesto, no le podían replicar a estas cosas. ¿Tú eres capaz de tener misericordia con tu buey y con tu asno, que se cae en un pozo y lo saca, y tú no tomas en cuenta que eso es un trabajo que estás haciendo, porque estás haciendo misericordia, y porque Jesús sana a un hombre necesitado? ¿Los están acusando de haber violentado el día de reposo? ¿Cuántas cosas tenemos tú y yo de tradición religiosa que nos impide ver con claridad el mandato de Dios y poder ponerlo por obra como Dios ha mandado? Por eso, amados hermanos y amigos, hemos de ser estudiosos serios de las Escrituras y venir a la ley y al testimonio. Pero muchos de nosotros estamos acostumbrados a decir, tenemos buena relación con Dios por mi religión. Así soy yo desde chiquito, así fue que me levantaron mis padres, pero ¿qué dice Dios en su palabra? La Escritura que Él inspiró, ¿qué nos dice? ¿Qué nos enseña? Bueno, yo no sé mucho de Biblia, ni sé mucho lo que la Biblia dice. Yo lo que sé es que yo siempre he hecho la cosa de este modo. Y si tú me lavarías, no lo puede ver como de Dios. Miren qué pasó, versículo 16, en Juan 9 otra vez. Había una división entre ellos, porque otros estaban razonando y decían, se preguntaban por lo menos, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? La idea que está implícita en este hombre no procede de Dios es un hombre pecador. Por lo tanto, no puede haber hecho el milagro. Ahora ellos se preguntan, una parte de ellos, lógicamente, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Cómo puede hacer estos milagros? La pregunta es correcta. Óyeme, cuidado. ¿Podría ser el Mesías? Y había disensión entre ellos. Hay momentos donde nosotros tenemos una postura tal que no importa si a uno del mismo grupo religioso nos dice algo que tiene lógica y entendimiento para que por lo menos consideremos, estamos tan amparados y tan fortalecidos en nuestra propia postura que decimos, no me importa, sigo en lo mío. En una ocasión visitamos a una señora y le estábamos hablando de lo que la Escritura enseñaba acerca del asunto de imágenes y todo eso, y le buscamos en su propia Biblia, la que ella tenía, de acuerdo a la religión que ella profesaba, Éxodo 20, para el asunto de las imágenes y lo que Dios había mandado, y el aspecto de los ídolos. Y cuando ella comenzó a leer, dijo, ¡está clarísimo! Ella misma dijo eso. Y en el momento que ella estaba diciendo, salió el hombre de la casa y dijo, se acabó el tema aquí. Me cierran eso y podemos hablar de cualquier cosa, ya sea de pelota, ya sea de cualquier otro aspecto, pero no tenemos que hablar de asuntos religiosos. Y ella misma le dijo, pero fulano, es la Biblia que estamos leyendo, la de nosotros, dije que el tema se acabó. Y no hay más nada que hablar. Y por supuesto, para mantener la amistad, nosotros callamos ahí y nos fuimos. Pero ven el punto. ¿Te interesa lo que Dios dice? ¿O es tu postura religiosa? Ahora ellos no se quedan tranquilos, siguen diciendo, no están satisfechos, ¿verdad? Versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Ellos ya habían dicho, no procede de Dios. Un grupito dijo, tal vez. Y le dicen a él, ¿y qué tú dices? Y dice él. Y él dijo, ¿qué es profeta? Ahora, pensemos un momento. Aquí estamos ante una casta religiosa, o sea, un grupo religioso que conoce la ley, que la enseña al pueblo y que está muy entendido. Y aquí tenemos a un infeliz, pobre, mendigo, que había sido ciego toda su vida. Y él está razonando con el entendimiento, con una manera mucho más clara. Este ciego todavía no ha sido convertido por Dios, pero él está razonando, le está diciendo, si alguien hace un milagro, lo menos que tiene que ser es un profeta de Dios. Me hizo el milagro, me abrió los ojos, claro, lo identifica con Dios, es profeta.
Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Entonces ahora toman otro aspecto. No, tú no eras ciego. Tú no habías sido ciego. Pero él había tenido años mendigando y la gente lo conocía. La vecindad lo había llevado delante de ellos. Es obvio que había sido ciego y ciego de nacimiento. Pero ahora ellos están buscando la manera de comprobar, de decir, no, Jesús no hizo el milagro. Aquí hay un fraude, aquí hay una cosa extraña. Es falso. ¿Y por qué? Porque eso hace la ceguera espiritual, nos impide ver a Jesús claramente. Un milagro extraordinario, maravilloso, imposible que sea fraudulento. Aquí no estamos hablando de alguien que pierde la vista momentáneamente o por un accidente. Aquí estamos hablando de un ciego de nacimiento a quien Cristo le dio la vista. Es para que aún el enemigo más fuerte contra Jesús tenga que decir, mira, yo no estoy de acuerdo con él, pero definitivamente, eso es un milagro lo que él hizo. No. No creemos que tú eras ciego. Y para eso vamos a llamar a tus padres. Pero estamos hablando de un hombre viejo ya, que sabe lo que tiene que decir, y que sabía que era ciego, y que ahora ve. Llaman a los padres del que había recibido la vista. Versículo 19, y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, o que es nuestro hijo, y nació ciego, es verdad, nació ciego. Ahora ellos le dicen, ¿y cómo pues ve ahora? Y entonces ellos, los padres les responden, pero como vea ahora, no lo sabemos. Mentirosos, claro que lo saben. Probablemente ya habían celebrado con el hijo que ve. ¿Cómo tú te pondrías siendo el papá de que tú tienes un hijo que era ciego de nacimiento y ahora ve? Y te está viendo los ojos y te está abrazando y te está diciendo, qué bueno que te estoy viendo, papá, qué bueno que te estoy viendo, mamá. No es claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué esconden ellos la verdad? ¿Por qué evaden? Miren cómo tratan de salir de la situación. No lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Pero claro, porque él le había dicho, Jesús, porque hizo lodo, me aventó los ojos, me dijo que fuera el estanque, me lavé y veo. Ah, pero nosotros no sabemos. Ah, yo no sé. ¿De verdad que no saben? Wow. Y salen de la situación y dice, edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Él es grande, pregúntale a él. Pero tú sabes. ¿Hasta dónde un temor impuesto por religiosos nos impide hablar de lo que Jesús ha hecho? No falta la evidencia. Es clarísima. Pero mi enemistad contra Jesús me lleva a mentir, o a callarme, o a buscar una vuelta. ¿Cuántas veces nos han dicho, mira lo que Jesús dice en su palabra? Pero yo creo, y lo hace de otra manera. ¿Cuántos padres quieren criar a sus hijos diferente a lo que la Escritura dice? ¿Cuántos de nosotros con nuestras esposas queremos justificar una actitud de aspereza cuando la palabra nos dice que no seamos ásperos con nuestras esposas? ¿O cuántas esposas quieren justificar que han sido irrespetuosas con sus maridos? Y la Escritura manda claramente que ellas deben respetar a sus maridos. Versículo 22 nos explica por qué sus padres reaccionaron así. Ellos faltaron a la verdad. ¿Qué era lo que tenía? Temor a los hombres. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Ellos tenían miedo de esos religiosos que estaban contra Jesús. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¡Ah! De eso se trata. Ellos no quieren reconocer que Jesús es el Mesías. Él es el Mesías, Salvador de su pueblo. Y Él está haciendo las señales milagrosas que los profetas habían dicho que el Mesías, cuando viniera, haría.
Está confirmando claramente,
se está evidenciando, es una realidad, es objetivo, es concreto, no lo podemos negar. Ah, pero la actitud religiosa dice, bajo ninguna circunstancia, y el que se atreva aquí a pensar de otra manera, lo botamos.
Ajá. Así funcionan las sectas religiosas. Los movimientos sectarios son así. Tú puedes ir donde las personas y decirle, mira, pero yo veo en la Biblia tal cosa. No importa lo que diga la Biblia, nosotros ya no sabemos eso. Y no se supone que estamos tratando de vivir una vida que agrade a Dios. Y no se supone que este es el manual del fabricante para que vivamos la vida que agrada a Dios. Nosotros como iglesia estamos llamados a mostrarles a ustedes lo que la Escritura enseña y a tratar de ponérsela con la claridad para que lo vean. Porque Juan tiene un propósito y debe ser el mismo propósito nuestro. Estas señales milagrosas se escribieron ¿con qué propósito? Con el propósito de creer. ¿Quién es Jesús? Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Eso es. Para eso es que vemos estos milagros. No simplemente para decir, un milagro. No, es para cuando nos sorprendamos y veamos la maravilla del obrar de Cristo, digamos, Cristo es Dios, me postro y le adoro. Él es ese Mesías, Salvador de su pueblo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo del Hombre. Él es de quien habló Moisés. Es de quien hablaron los profetas. Él es de quien toda la Escritura ha hablado.
De Él se trata el Evangelio. Estas son las buenas noticias. Jesús vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos ciegos espirituales, no pueden ver a Jesús. De nacimiento, nacieron con una acción contraria a Jesús, no pueden percibirlo como Él es, pero Él está mostrándose a ellos y haciendo los milagros para que lo vean con claridad. Yo soy este de quien hablaron los profetas. El Mesías prometido. Estoy ahora haciendo mi labor en este tiempo que estoy entre ustedes. Yo soy esa luz del mundo que he venido para despejar a todo hombre o toda mujer que crea en mí de sus tinieblas espirituales. La oscuridad infernal que no les deja el poder tener una vida que sea agradable a Dios.
Hermanos y amigos, ¿quién es el peor ciego? ¿Recuerdan ustedes qué dice un refrán? Hay un refrán que dice que el peor ciego es aquel que no quiere ver. Está pasando esto con estos religiosos. Ellos no quieren ver la evidencia. No la quieren reconocer, no la quieren admitir. ¿Y por qué? Porque la evidencia es oscura, rara, difícil de ver. No, la evidencia es clarísima. La realidad de un ciego que ahora ve, en el contexto nuestro, es la realidad de un hombre y una mujer que por la gracia de Dios ha sido transformado, con un cambio radical, visible.
sostenido en testimonio por años. Algunos de ustedes han visto más de 20, por más de 20 años. Algunos de ustedes tienen hasta una esposa o un esposo con un testimonio de una mujer transformada. Y al día de hoy continúan oscurecidos en su maldad, en su incredulidad. No les ha faltado testimonio. En ocasiones oramos los miércoles cuando nos reunimos como iglesia, y una de las cosas que pedimos al Señor es por nuestros familiares, nuestros hijos inconversos, nuestros cónyuges inconversos, y pedimos que el Espíritu de Dios les abra los ojos del entendimiento para que puedan ver a Jesús en toda su hermosura salvadora. Ese Jesús que les ha sido proclamado desde el púlpito, ese Jesús que le ha sido enseñado en sus casas a través de los devocionales familiares, ese Jesús a quien ellos han visto, aún con un testimonio imperfecto de sus padres y algunos hasta de sus hermanos, pero que han visto cambios reales. La evidencia clarísima. Pero en su dureza de corazón, en sus ojos entenebrecidos, en las densas tinieblas que le cubren los ojos, en esa venda puesta por el príncipe de este siglo, no admiten ni quieren ver la clara evidencia. Oh, si el Espíritu de Dios en esta hora abriera los ojos de tu entendimiento y te diera la iluminación para que Cristo resplandezca en tu vida. Versículo 24. ¿Siguen ahí? ¿Los fariseos no se vencen? ¿Estos judíos religiosos están ahí? Hostiles contra Jesús, han perdido varias batallas de argumentación con este hombre. Este hombre es el testimonio del obrar milagroso de Cristo y está delante de ellos, viéndolos. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. La expresión puede tomarse de dos maneras. Una de estas maneras era que ponían a una persona contra la espada y la pared, y es como un juramento: delante de Dios, ¿tú te atreves a decir esto? Y ellos tenían que tener cuidado, porque había testimonio de que una gente que jurase en falso, muerto por Dios ahí mismo. Entonces, ten cuidado cómo tú vas a responder. Pero en el sentido más llano, podría decir: bueno, si es verdad que eso fue lo que Dios te hizo, dale la gloria a Él. Bien, ok. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Lo saben? Piénsalo. ¿Lo saben? Oye, ¿cómo tú acusas al Hijo de Dios, perfecto, que nunca pecó, es pecador? ¿De dónde lo saben? ¿Qué evidencia tienen? ¿Qué testimonio tienen para decir eso? Por supuesto, no lo tienen. Están tratando de llegar a un punto imposible. Jesús no puede haber hecho eso. Porque si reconocen que Jesús lo hizo, entonces ellos tienen que admitir que se han equivocado con respecto a Jesús. Y van a tener que entonces doblar sus rodillas y decir: es verdad, tú eres el Mesías. Yo no quiero eso. Algunas personas no quieren someterse a Jesús según su voluntad, porque no quieren hacer lo que Jesús dice, porque no quieren admitir sus pecados. Porque si reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo tengo que verme a mí mismo primero como lo que soy: un pecador, perdido, culpable, merecedor de condenación, necesitado del Salvador, de alguien que se ponga en mi lugar, que medie por mí ante Dios, que venga y como mediador santo me reconcilie con Él. Pero nuestra ceguera espiritual es así. Nos manda a ser oponentes contra Jesús y contra sus maravillas. Respuesta del que había sido ciego. ¡Qué sencillez! ¡Qué manera más tranquila de poder responder! Recuerden, estamos ante un grupo que están ahí como para juzgar cada palabra que tú digas. Y él sencillamente, mira, entonces respondió Dios, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¡Wow! ¡Qué testimonio! Mira, yo no te puedo hablar de ese asunto que tú me estás preguntando. Algunos de nosotros cuando venimos a la fe, algunas personas vienen con un aire de científico y de que se lo saben todas y muy filosóficos y vienen, ¿y qué tú dices de esto? ¿Y qué tú dices de la... ¿cómo se llama lo que la universidad se pone a estar diciéndole? De la evolución. ¿Y qué tú dices de este detalle? ¿Y qué tú dices? Ok, perfecto. Mira, yo no tengo nada que decir de eso porque la verdad ni sé, ni he estudiado. Es más, algunos de nosotros tal vez llegamos a un nivel muy bajito de... en la escuela. Y no sabemos ni mucho leer, pero yo sí puedo decirte algo. Y cada hermano que está aquí, cada hermana, sí puede dar testimonio de lo que Cristo hizo. Abrió nuestros ojos para que viéramos nuestra condición de pecadores. Nos mostró claramente al Dios Santo que justamente tiene su ira sobre todo pecador. Pero aquí también nos mostró claramente la misericordia salvadora de Dios en Cristo, para que yendo a Él y poniendo toda nuestra confianza solamente en Él como el Salvador, también nos concedió el arrepentirnos de nuestros pecados. Y aquí nos hizo una nueva creación. Yo no puedo responderte todas tus preguntas filosóficas, científicas, teológicas y todas las que tú quieras más ahí. Ahora, yo sí puedo decir con una conciencia clara delante de nuestro Creador que Él sí hizo una obra en mí, y yo sí te puedo decir de dónde Dios me sacó y de qué tipo de vida me libró. Sí, yo puedo dar testimonio, y por la gracia de Dios, un grupo de ustedes aquí pueden dar testimonio de cómo Dios transforma la vida de un pecador y lo hace una nueva creación en Él, de tal manera que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y por la gracia de Dios, yo puedo dar testimonio personal de que por 33 años, mi Señor, en su misericordia, me transformó. Me ha transformado y continúa preservándome para que yo pueda continuar siéndole fiel. Y por la gracia de Dios, la mayoría que conozco aquí, de los miembros de esta iglesia local, en mis limitaciones, que no sé todo lo que hay, ¿verdad?, en su mente y en su corazón, pero en mis limitaciones, yo puedo decir que tengo el testimonio de que ustedes están mostrando cómo Cristo les ha transformado. No hay temor. Este hombre no se intimida. Él tiene al grupo de hostiles judíos contra Jesús delante de él, tratando de pegarlo contra la pared. Y él te está respondiendo conforme a lo que él tiene, su sencillez. Sus padres estaban sometidos a un lazo en temor a los hombres. Ellos estaban atrapados. ¡Ay, me van a botar de la iglesia! Este hombre no tiene problema con eso. En lo que él sabe hasta ese momento, su respuesta ha sido, el testimonio es que yo creo que él es profeta. Y ahora, yo sí sé una cosa. Yo no sé lo que ustedes me están tratando de decir, pero yo sí sé una cosa. Yo antes era ciego y ahora veo. Hermanos queridos, no importa qué tiempo tú tengas en la fe, imagínate que hoy mismo es que estás empezando y no conoces mucha Biblia. ¿Se supone que tú puedes abrir tus labios y hablar de lo que Jesús hizo en ti? ¡Sí, claro! ¡No tengas temor! ¿Sabían ustedes que las personas incrédulas hablan de las cosas que ellos prefieren abiertamente y sin ninguna dificultad? Ellos no se avergüenzan ni de su impiedad. ¿Me avergonzaré yo de proclamar a mi Rey, mi Señor, mi Salvador, que ha transformado mi vida? No me avergonzaré. ¡Fuera el temor! Habla acerca de tu Señor Jesucristo y hazlo. Te voy a decir una palabra que a veces a mí me da... Hazlo con el orgullo santo, si se puede decir así. Hazlo con el orgullo santo. Es decir, Él transformó mi vida. Me puso a vivir para Él. Y ahora puedo decir, mi vida es Cristo. Seguimos. Versículo 26. Ellos están tratando de crear confusión. Una vez más, le volvieron a decir, volvieron al principio, la pregunta del principio, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Da la impresión de que quieren confundir la mente del hombre para que termine apoyándole en lo que ellos quieren. Pero en esa zona, él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¡Wow! Este hombre ha crecido en su argumentación. Ahora ya no solamente da respuesta, sino que ahora también él entra a la ofensiva. Y dice, ¿ustedes sí quieren hacer sus discípulos? ¡Ay! Versículo, eso le molestó mucho. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. ¡Wow! ¿De verdad que ellos no tenían ni idea? ¿Cuántas veces Jesús les había dicho que Moisés habló de él? Miren conmigo un ejemplo, unos capítulos más atrás. Juan capítulo 5. Después que el Señor Jesucristo hizo el milagro del paralítico que estaba en el estanque de Betesda, vinieron con lo mismo. Y la discusión. ¿Por qué tú andas con tu camilla? ¿Es día de reposo? ¿Quién te dijo que te cargara la camilla? Dice, el que me enderezó las piernas, el que me puso a caminar. Entonces entran en la discusión y miren el versículo 44 o 45 de Juan 5. Jesús le dice a ellos, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? En Juan 9 da la impresión de que ellos son muy celosos, de decir, mira, nosotros sí creemos en Moisés, él sí es un maestro de Dios para nosotros. Ah, pero se te cae el argumento, Moisés escribió de mí. Si ustedes le creen a Moisés, entonces me deberían creer a mí. ¿Ves lo que hace la ceguera espiritual? No quiero. Los argumentos no me convencen. No porque sean irracionales. Es porque necesitamos que de una manera milagrosa nuestros ojos sean abiertos para que sea vencida esa hostilidad contra Jesús y vengamos a ser humillados delante de Él y reconocerlos como quien Él es, Mesías Salvador, Verbo encarnado, Dios hombre, ese es Jesús. ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver la argumentación de estos ciegos espirituales religiosos? A ellos no les faltaba Biblia en su época. ¿Qué les faltaba? La iluminación milagrosa para que su entendimiento se abriera y pudieran creer tal como los profetas habían hablado y poder ver la realidad de cómo habían llegado esos días gloriosos del Mesías entre ellos. Estaban ya prejuiciados y se habían hecho una expectación de cómo debía ser el Mesías, un rey que los libertaría. Pero está haciendo los milagros. Él no es, ni puede ser. ¿Y en qué base? No importa, nosotros no lo aceptamos. ¡Wow! En una ocasión una persona me dijo que en qué había pecado. Era un pecador, dice la Biblia. ¿Y en qué yo he pecado? La verdad que si a ti te da brega pensar en qué tú has pecado, por supuesto, su respuesta ya mostraba que él era ciertamente un pecador cegado, necesitado de que sus ojos fueran abiertos por la luz del Evangelio. Versículo 30, y vamos a llegar hasta el 34. Respondió el hombre y le dijo, pues eso es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Me encanta su argumentación tranquila. ¡Wow! Ustedes no saben, ustedes que son los religiosos y que me deben enseñar a mí lo que es la enseñanza bíblica, y ustedes no saben, por eso grandísimo. ¡Wow! A mí me abrió los ojos y ustedes no lo saben. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. No lo acusen de pecadores, porque eso no cuadra con la enseñanza bíblica. La oración de un incrédulo es abominación a Dios, nos dice el libro de Proverbios. Entonces, ¿cómo es posible que este hombre me haya abierto los ojos y sea pecador? No es conforme a la enseñanza bíblica. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, ese es temeroso de Dios y está haciendo su voluntad. Oye su clamor. Ahora es increíble. El mendigo que había sido ciego le está dando clases de teología bíblica a estos religiosos. Eso es lo que pasa cuando el entendimiento es alumbrado por el Espíritu de Dios y la palabra viene y nos da claridad. Dice el salmista en el Salmo 119, venimos a ser más entendidos que hasta nuestros maestros. ¿Cuántos de ustedes están en las universidades y oyen a sus profesores que tienen especialidades y los oyen decir que ellos creen en cosas que son completamente tonterías? Y todo en la base de que vieron un documental, o que oyeron una noticia, o que leyeron en una revista. Así es la ceguera espiritual. Pero este hombre, se le están abriendo los ojos cada vez más. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Quién es Jesús para ti? Piénsalo. ¿Él es el Verbo encarnado? ¿Lo crees? ¿Crees a las señales milagrosas? ¿Crees que Él es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él es la vida? ¿Crees que Él es la luz de este mundo? ¿Puedes creer lo que Él es el que viene de Dios? Es creyendo en Él que tenemos vida. Jesús había de ser, en los versículos siguientes, la obra completa, abriendo los ojos espirituales para que este hombre se fuese convertido en un adorador de Él. Lo iba a hacer un momentito más adelante, los versículos 35 al 38. Pero hasta ahora le ha dado una iluminación y un entendimiento. Es el punto de lo que debemos creer. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Se trata de quién es Jesús y lo que Él hizo para salvar a pecadores. Hablamos de su nacimiento milagroso. Hablamos de su vida completamente perfecta, libre de pecado. Le vemos allí la cruz tomando sobre sí la ira de Dios justa, puesto en nuestro lugar como el Cordero sustituto. Lo vemos con su maravilla y obra extraordinaria, con todo poder, resucitando de entre los muertos al tercer día, y luego ascendiendo a los cielos, y sentado ahora a la diestra de Dios, como Rey, Señor, soberano de toda su creación, esperando aquel momento en que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y entonces Él regrese en gloria para buscar a aquellos que les esperan. ¿Estás tú entendido de eso? Todo lo que este mundo, está funcionando plenamente, pero toda la creación está funcionando plenamente porque el Señor, Rey, soberano de toda la creación, Jesucristo, Alfa y Omega, principio y fin, está sustentando toda su creación con el poder de su palabra. Este es el Jesús que te estamos diciendo, que le pidas a Él que tenga misericordia de ti, que te abra los ojos del entendimiento para que le veas como Él es. Sí, ese obrador de milagros, el que tiene poder de usar su espíritu en esta mañana y hacer el milagro y abrirte los ojos para que lo veas y empieces hoy mismo a vivir conforme a la luz de su palabra. Oh, hermanos amados, no dejemos de dar testimonio de la verdad bíblica de quién es Jesús, su persona y de lo que es su obra redentora. De eso se trata. Ah, pero la ceguera espiritual, versículo 34, respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Eso es como cuando uno dice, ¿tú no tienes calidad de moral para enseñarme? Yo no te estoy hablando de mí. Yo te estoy hablando de lo que Jesús hizo en mí y lo que tiene poder para hacer en ti. ¿Hasta dónde nos lleva la ceguera espiritual? Mira, tú tienes menos preparación que yo. No te voy a dar oído. Es más, tú naciste ciego por tu pecado. Y eran libres ellos de pecado. No lo podían ver porque estaban ciegos espiritualmente. En ese instante estaban sus ojos más cerrados que el de aquel que había sido ciego. Necesitados de la luz iluminadora del Espíritu de Dios con poder para abrir los ojos y poder ver a Jesús. ¿Y cómo terminaron? Te sacamos de aquí. Ya no más. ¿Han tenido ustedes la experiencia aún de familiares que le dicen a uno: ya no me hable más, estoy hastiado de que tú me digas lo mismo, lo mismo, lo mismo? Oh, qué tristeza
¿hasta dónde prefieres, en tu condición de ciego, continuar siendo ciego? A pesar de que te decimos que la Biblia enseña lo que será esa eternidad de tormento si mueres en tu condición de ciego espiritual. Toma en cuenta la gran misericordia de Dios que en este día, una vez más, te está mostrando quién es Jesús y lo que Él hace para que creas en Él como el Hijo de Dios y para que creyendo tengas vida en su nombre. Padre nuestro, haz la obra milagrosa que nosotros no podemos hacer. Abre los ojos de los ciegos espirituales aquí. Convierte, Señor, con tu poder. Transforma vidas, oh Dios. Mira a tantos que nos han visitado por años y que lo vemos en su incredulidad y dureza de corazón, sin tomarte en cuenta a ti, y no tienen ninguna esperanza genuina y verdadera. Oh, glorifícate, Señor, salvando, porque para eso tú enviaste en tu amor salvador a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Da fe, Señor, por tu Espíritu. Da arrepentimiento, Señor. Convierte para la alabanza de la gloria de tu gracia en Jesucristo. Amén.